Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este día viernes 21 de octubre de 2022, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia, ¿cómo está? Buen día, bienvenido.
Buen día, Sergio, y bueno, como siempre, un grato placer conversar, compartir con usted, y a través suyo y de la radio también a nuestras auditoras y auditores. Así que ahí estamos a disposición.
Juan Andrés, la UDI presentó dos mociones de censura en contra de la diputada Consuelo Veloso, de Revolución Democrática, y Lorena Pizarro, de Partido Comunista, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Lo anterior, y llama la atención, y por eso queremos saber lo que hay tras cada noticia, esto se da en medio de las conversaciones por el reemplazo de Raúl Soto en la testera de la Cámara, y lo anterior, por otro lado, también pone en aprieto la organización que se estableció para dar gobernabilidad a la corporación. A ver, pareciera ser que estos temas tendrían también cierta correspondencia con el proceso constituyente, con el nuevo proceso constituyente. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lagos?
Sergio, mire, yo creo que el trasfondo y el fondo de todo este asunto es una ofensiva muy dura, no democrática, de la UDI y de otros sectores, que amparados en la idea que no la dicen tan así públicamente, pero amparados en la falsa realidad de que el rechazo el 4 de septiembre sería un voto de derecha, un voto que estaría vinculado con ellas y con ellos, con la derecha, con la oligarquía. Entonces están aprovechando estas circunstancias para empujar en distintos planos cuestiones como las que usted señala y otras más. Yo creo que, insisto en este punto, a mí me parece que hay una ofensiva muy dura por intentar y hacer camino para mantener lo que Chile mayoritariamente ha rechazado de distintas formas, en elecciones, en la calle, en fin, y lo están haciendo de esta manera. Entonces creo yo que hay que develarlo tal cual como es. No es solo, y es así, pero no es solo que estén faltando compromisos. Eso ya en sí es un hecho que muestra, yo diría, cabalidad lo que es ese sector y lo que son otros sectores. Pero creo que el fondo, y eso es lo que nos tiene que hacer reaccionar, preocuparnos más, mirar con mayor atención. El fondo, creo yo, de todo esto es restituir ese camino del pacto transicional de los 90 en adelante, desconocer los procesos. Han estado en estos días también intentando estigmatizar de una manera muy violenta y muy mentirosa lo que ha sido el estallido. Están exigiendo por todas partes que haya perdonazos, perdones, en fin, todas estas cosas, tergiversando todo, porque aquí la verdad, pues Sergio, que las violaciones a los derechos humanos graves contratadas por todos los organismos que son parte del sistema de Naciones Unidas respecto de derechos humanos, que observan esta situación en distintas partes del mundo, que vinieron a Chile la mayoría y no vinieron concertados, vinieron en distintos momentos. Yo incluso en algún momento lo planteé cuando era todavía panelista en el primer café de la radio cooperativa, yo lo dije, a mí me parecía que venían tarde porque aquí se estaban produciendo situaciones de extraordinaria gravedad. Los ojos, las torturas, los asesinatos, y ahora esto que se ha negado y que la fiscalía no se demoró 24 horas porque es un dato objetivo en desmentirlo, porque aquí hay decenas, centenares de denuncias sobre violaciones, abusos a cuerpos femeninos en el marco del estallido. Y esas investigaciones están en curso. Y el problema es la administración de justicia, los tribunales, en fin, todo eso. Que solo un caso han logrado llegar a establecer finalmente en términos conclusivo en cuanto a certeza jurídica. Todos los demás están ahí. Entonces, eso ya no es responsabilidad ni de las víctimas, ni responsabilidad de nadie. Simplemente que también le quiero decir, Sergio, los organismos internacionales cuando vinieron a Chile llamaron la atención respecto del comportamiento que a ellos les pareció bastante, bastante inadecuado del sistema de administración de justicia en Chile. Igual que decir la policía, el que decir el Poder Ejecutivo. O sea, mire, Sergio, lo decía yo también hace un rato, ayer, en otro medio. Nosotros, como Partido Comunista, hicimos una acusación constitucional en contra de Piñera. Y esa acusación constitucional, si hubiera prosperado, yo estoy seguro de que hubiera evitado muchas de las tragedias que vinieron después. Porque fue Piñera el que decía que estaba en guerra. Hasta un general del ejército le dijo que él no estaba en guerra con nadie. Fue Piñera el que intentó que las Fuerzas Armadas se volcaran a las calles a reprimir con dureza y con violencia y con un efecto terrible. Igual la policía militarizada, en este caso Carabineros. Y ocurre que ahora los responsables de todo aquello, partiendo por Piñera, partiendo por su sector, están tratando de oblicuar de tal manera que esto es el ladrón detrás del juez, así de concreto, el ladrón detrás del juez, tomando en cuenta que en este caso el ladrón y el juez es juez, porque a veces el ladrón no es ladrón y el juez no es juez, en este caso sí, el ladrón detrás del juez, eso es lo que está ocurriendo, yo creo que eso hay que pararlo, hay que saber pararlo porque no puede ser, o sea, mire, las personas que están nombradas, las diputadas que están nombradas, lo que está ocurriendo con la presidencia de la Cámara, lo que está ocurriendo en todos los planos, lo que está ocurriendo respecto del proceso constituyente, donde de a poco y de a poco van tratando de cercenarlo, limitarlo, restarle soberanía a ese proceso. El propio presidente Boric lo ha vuelto a reiterar con énfasis. Aquí hay un proceso constituyente democrático que ha pasado, es decir, que primero que se origina como se origina, el estallido, porque no es la élite política, no son los partidos, no es así. No, este tema no estaba planteado en el Parlamento, lamentablemente. Esto lo planteó la ciudadanía multitudinariamente en las calles con mucho sacrificio por semana y semana. Y por favor, terminemos con el cuento del octubrismo y esas cosas que de verdad ofenden gratuitamente a millones de personas. Y después se preguntan por qué la gente no quiere votar y por qué la gente siente desprecio por las élites políticas. Cuando no tienen ningún problema, mucha gente en estigmatizar todo esto. Entonces yo lo que creo es que es necesario, más que reaccionar, tomar una iniciativa. Nosotros en la reunión del Comité Central del Partido Comunista hicimos un diagnóstico sobre esto, dijimos claramente que aquí hubo una derrota táctica significativa y la tenemos que asumir. Pero eso no quiere decir que 4,5 millones de personas que votaron por el rechazo sean de derecha, al contrario. Al contrario, cuidado, porque también en mi sector hay gente que saca demasiado rápido conclusiones sobre estos fenómenos. Entonces, yo diría, Sergio, que es un cuadro en donde la derecha está mostrando una vez su rostro, ese rostro que fondearon antes del plebiscito, porque se fondearon, ¿no? Y luego lo sacan y sacan las garras y van por todo esto que usted señala y otras cosas más que están cursando.
Bueno, usted, Juan Andrés Lago, ha mencionado dos temas trascendentales, el pacto transicional de los 90, revivirlo de alguna forma, violación a los derechos humanos, también lo ha mencionado y ha destacado bastante este punto, entonces se entiende perfectamente por qué se trata desde el diputado Cristian Labé de hacer esta censura a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, quien es una destacada dirigente humanitaria de años y años, y justamente se entiende. Pero también se entiende, y usted por ahí lo menciona, el tema de la convención de este nuevo proceso constituyente. Ahora, Juan Andrés Lago, la Democracia Cristiana, a nombre del jefe bancada, diputado Aedo, Eric Aedo, señala que se debe terminar con los ataques, especialmente la querella en contra de Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y justamente esta querella por su actuación en el estallido social, la falta de deberes de la protección a los derechos humanos. Y ha señalado que se debe terminar con la querella, de lo contrario, ellos van a votar en contra de la diputada Carol Cariola para presidir la corporación, la Cámara de Diputados, en el próximo periodo. Las relaciones, la correspondencia, bueno, está claro, nos gustaría conocer su análisis al respecto.
Sí, yo diría, Sergio, en la línea de lo que estamos conversando, aquí tenemos una situación que yo creo que está mostrando la realidad descarnada de lo que son sectores políticos que con temor atávico, con desprecio, con muchas cosas, con rabia incluso, han mirado durante meses y meses la situación chilena en el contexto del estallido, así como también nunca les gustó la multitudinaria expresión callejera que se generó el 2011, que fue lo que instaló la demanda por educación y gratuita y de calidad, y luego las manifestaciones multitudinarias de millones por pidiendo y exigiendo el no más AFP, que también fue lo que lo instaló, Es cierto, han habido voces, y nosotros hemos sido parte de esas voces, que vienen hace mucho tiempo planteando la necesidad de superar el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, por las secuelas que deja en los seres humanos que habitamos este territorio, y también en todo el planeta, pero que deja en este territorio también. Nunca fuimos escuchados, se nos despreció a Gladys Marín, incluso se le caricaturizaba. Bueno, pero aquí la evidencia es que más allá de tener la razón, lo que aquí hay es un desconocimiento y un intento un tanto esquizofrénico, patológico, del punto de vista social. No lo estoy utilizando como estigmatización, lo estoy utilizando como el marco conceptual que un gran sociólogo, analista, humanista, Eric Fromm, hacía cuando analizaba las subjetividades en las sociedades capitalistas, ¿no?, del siglo pasado, finales del siglo pasado. Pero esto es, Sergio, porque ocurre que entonces viene este punto, claro, no lo vieron venir. No, yo creo que la contención, la dominación, finalmente ha primado por sobre la necesidad de buscar transformaciones y cambios estructurales de fondo, incluyendo las emergencias que tenemos en este momento. Porque yo digo, el Banco Mundial, que no es ningún banco antineoliberal, ha dicho hace unos días, que en Chile se proyecta un crecimiento para las próximas semanas y meses de sobre el 10% a nivel de lo que significa la pobreza. Eso es mucho, Sergio. Entonces toda esta gente, todas estas personas que están con la lógica de la contención, de la dominación, del desprecio, del temor atávico, de la descalificación, es evidente que lo que están buscando, tanto cuando cuestionan a las personas que usted señala, cuando ponen en duda los acuerdos producto de cuestiones bien espurias, porque la verdad se ha dicho, Sergio, que pedir que parlamentarias o sectores políticos y sociales, para que se mantenga el acuerdo, desistan del apoyo que le han dado a una acusación formal a una persona que jugó un papel como director del Instituto de Derechos Humanos, ni más ni menos. Yo creo que eso raya ya en la ética mínima de lo que significa la sociedad. Entonces no busquen en otras cosas la explicación por la cual una ciudadanía importante termina despreciando todo, porque siente que los niveles de burla y los niveles de, yo diría, falta de sentido democrático de la política, de la representación social, empiezan a superar cuestiones y límites muy importantes.
Juan Andrés Lago, usted ha mencionado las demandas, carencias en general de la población, entre otros temas que son fundamentales. Y en este sentido, se han cumplido ya 3 años de la revuelta popular social, de este estallido del 18-19 de octubre de 2019. ¿Qué pasa con esas demandas de hace 3 años? ¿Siguen vigentes? ¿No siguen vigentes? ¿Cuáles son las certezas? El presidente de la República, ayer jueves, en la CONAPYME, de los pequeños, medianos empresarios, señalaba que la certeza justamente es que la ciudadanía Chile requiere una nueva constitución, cuando por ahí fue increpado por uno de los asistentes. ¿Es una de las certezas aquella, Juan Andrés Lagos?
Sí, claro, y el 18 también lo dijo y lo dijimos muchos sectores de este país lo dijimos, mientras algunas y algunos decían que el 18 había sido poco menos que una especie de festín de delincuentes en todo Chile. Es muy grave, mientras, porque eso no lo decían hace un tiempo atrás, cuando se daban cuenta de que haber dicho eso les hubiera costado carísimo. Usted recuerde que hubo muchos parlamentarios y parlamentarios de derecha que no solo reconocían, sino que decían que comprendían las razones del estallido, y después cuando en los primeros retiros votaron a favor porque decían que la gente necesitaba esos recursos. Claro, el patronazgo oligárquico que defiende los grupos económicos y tasas de ganancias nunca ha estado a favor de ese tipo de políticas públicas ni ninguna otra de este tipo, ninguna. No es solo el tema de los retiros, es en general. Entonces, yo lo que creo, Sergio, es que efectivamente las demandas que planteó el movimiento multitudinario más grande que ha tenido la historia de Chile, ni siquiera es historia republicana, es historia popular. Si uno mira la huelga de la Chaucha, uno mira la revolución popular obrera y movimientos militares incluidos que significaron el siglo pasado la salida del presidente Arturo Alessandri Palma y los 10 días de la República Socialista. Yo con mucha humildad le digo a las auditoras y auditores de la radio, vea la historia. Chile no es lo que dicen que es. Aquí hubo durante un periodo cortito, pero la instalación de un gobierno con la presencia de militares que planteó la necesidad de hacer de Chile una república socialista. Ahí está Marmaduke Grove y Eugenio González y otros más. O sea, estoy hablando, y mientras en ese momento el Partido Comunista en medio de las calles convocaba a la formación de soviet de obreros y de campesinos, soviet en el sentido de organizaciones populares, organizaciones de base. La lucha callejera fue muy fuerte. Siempre ha sido intensa y fuerte la lucha callejera. Siempre se la ha tratado de estigmatizar y caricaturizar. Y como que de ahí no iba a salir nada bueno. Entonces hasta tanta gente de mi sector como que se ponen nerviosa y nerviosos cuando hay este tipo de cosas, y cuando en el fondo si uno mira, lo que tiene que partir haciendo es reconocer que lo que ha provocado las grandes condiciones de transformación en Chile es eso. Es eso. No es otra cosa. E incluso desde allí han salido cuestiones fundamentales como la gratuidad de la educación. Usted recuerde la revolución de los pingüinos a comienzos de la década del 2000. Chiquillas y chiquillos adolescentes, que se le pararon desde los colegios a la élite económica y política. Bueno, qué decir el 2011 y bueno, lo que viene. O sea, estamos frente a una situación que si uno la mira, de verdad que es impresionante el nivel de esquizofrenia de una élite que no quiere perder sus atribuciones ególatras desde el punto de vista del ejercicio del poder político o de la representación política. Entonces yo lo digo con mucha énfasis, Sergio, yo creo que están no solamente vigentes, sino que se han incrementado, porque la situación socioeconómica, lo que decía un muy buen amigo el otro día, la materialidad. Cuidado que nosotros, que somos gente que trata de ser gente humanista y buena, trata, no diga, no nos creemos perfectos ni perfectos. Le hacemos harto empeño para ser humanistas y para tratar de ser día a día mejores personas. Pero le quiero decir que nosotros no podemos relativizar las condiciones de materialidad en un momento de crisis tan grande en el planeta, en Chile, y asociarla siquiera aunque fuera un poquito a como que aquí hay consumismo, que aquí hay individualismo, porque eso la verdad es no entender nada de lo que está pasando, nada. Es una distancia de los movimientos reales, de las masas, de la ciudadanía, demasiado grande. Y yo entiendo que eso puede ocurrir en la oligarquía porque siempre lo han hecho. Cuando Leo le decía la revuelta obrera, la república socialista de los 10 días, de ahí emerge, posterior a eso, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, lo hemos dicho otras veces. Salvador Allende, joven ministro de Salud Pública, 33 años. De ahí emerge el proceso hacia la constitución del 25. Donde también el Partido Comunista hizo todos los esfuerzos para tratar de que eso fuera un proceso constituyente popular, soberano. Y no fue así, pero se lograron avances. La constitución del 25 es una constitución que permite reformas al Estado muy significativas y que a lo menos generan ciertas condiciones para el proceso que culmina con el democrático, glorioso y más humanista gobierno que ha tenido Chile en su historia, que es la Unidad Popular. Antes tuvo el gobierno de Frei Montalvo, que también fue un gobierno de grandes reformas. También lo fue. Y gobiernos anteriores, incluso de signo de derecha, también hicieron reformas. De ahí, de todo ese periodo, viene la Corfo, vienen muchas. En el fondo viene el Estado actual, Sergio. El Estado actual, que la dictadura y la oligarquía y el imperialismo norteamericano borraron buena parte con un terrorismo, con un golpe de Estado y con todo aquello que incluso después de los 90 se mantiene. Entonces, cuando uno dice, cuando usted plantea las demandas, están vigentes, ¿no? Yo me atrevería a decir que están todavía más necesarias que lo que estaban antes, porque la crisis de este capitalismo salvaje, de este neoliberalismo, está golpeando muy fuertemente en todo el planeta, y en Chile no es una excepción, a las grandes mayorías nacionales.
En este sentido, Juan Andrés Lagos, usted nos habla de esta crisis económica internacional, la crisis del neoliberalismo, del capitalismo. Usted lo mencionó anteriormente, lo que había expuesto el Banco Mundial en su análisis, que proyectó que la pobreza en Chile llegará al 10.5%. La CEPAL, justamente ayer jueves, señaló exactamente lo mismo. Ahora, hay el fin de las ayudas estatales, viene noviembre, diciembre, termina justamente el IFE laboral, entre otras ayudas estatales. Y dado, Juan Andrés Lagos, este presente económico del país, crisis económica internacional, dicho por el Banco Mundial, por la CEPAL, ¿se hace urgente, cree usted, la aprobación de la reforma tributaria sin morigerarla? Y que sigue este proceso, su análisis, su discusión en el Congreso, ¿se hace urgente la reforma también de pensiones? ¿Cuál es su análisis, Juan Andrés Lagos?
Mire, son más urgentes que antes, incluso si hubiera un sentido mínimo. Yo lamentablemente luego no lo digo con, no sé, porque ojalá lo tuvieran, un sentido mínimo de humanismo, un sentido mínimo. No lo han mostrado de los 90 en adelante. Aquí habría que profundizar en el, más todavía lo que significa una reforma tributaria y una reforma de pensiones para financiar las políticas públicas que se requieren con urgencia y para financiar unas pensiones que le permitan a la gente pervivir mínimamente. Porque aquí, mire, por eso le decía a Sergio, yo creo que hay que tener un poco más sentido de realidad. A ver, yo le pregunto, me pregunto y pregunto en voz alta, ¿cuánta gente a los 65 años de este país de verdad deja de trabajar o dejan de buscar trabajo o no hacen nada para pervivir? ¿Cuánta gente a los 65 años, cuántas mujeres menos que eso, porque tienen una pensión digna, pueden dedicarse a lo que humanamente una persona de esa edad debería dedicarse? Yo creo que es un dato objetivo, la minoría. Entonces esos son los temas de los cuales hay que partir haciendo el análisis de la economía a escala humana y de lo que se está planteando como reforma tributaria y lo que se está planteando como reforma de pensiones. Porque ¿sabes lo que pasa, Sergio? Que ya yo creo que en Chile la ciudadanía está más que cansada. De ahí proviene el rechazo y de ahí proviene la indignación. Está más que cansada que le digan que no se puede, que hay que apretarse el cinturón y al final las tasas de ganancia de los bancos, de las grandes corporaciones, crecen y siguen creciendo hasta hoy mismo. Sí. Entonces, el aprete en los 90, quiere decir en la dictadura, pues, pero en los 90, cuando venían situaciones que se suponía que afectaban a la economía, qué sé yo, en cuanto a asuntos internacionales, no, pero que como hay que cuidar qué, hay que cuidar porque estamos bien, porque esto es una economía estable, porque es una economía sana, porque tiene bajo índice inflacionario, un montón de cosas. Al final nunca decían de que todo eso era la arquitectura sólida de la macroeconomía para sostener las tasas de ganancia. Mientras los indicadores referidos a la desigualdad, la fragmentación, sí, efectivamente, en algunos niveles y algunas focalizaciones mejoraron. Pero la situación de crisis, de marginalidad, de fragmentación, se ha profundizado. Entonces, yo lo que creo es que la mezquindad es grande, y va a haber que superarla, pero me parece que si usted me pregunta, se requieren más que nunca, e incluso yo me atrevería a decir que hay que profundizar. Yo creo, Sergio, que nuestro gobierno tiene que buscar fórmulas concretas, muy concretas, de que en las próximas semanas y meses hayan acciones directas de apoyo y de ayuda a la ciudadanía.
Bueno,
mire, sí, las que usted ha mencionado son muy importantes, pero yo creo que necesitamos más medidas concretas, porque la ciudadanía mayoritariamente la está pasando muy mal, y la oligarquía y la derecha se aprovechan de eso para decir que somos un mal gobierno. Y en este país, desde el punto de vista de las expresiones de votación, hay que mirar con atención. Hay que mirar con atención, porque la ciudadanía vota como vota. Sí. Y no sacamos nada después con decir que son no sé qué cosa, porque yo no le veo ningún sentido a esto, ninguno. Al contrario, me opongo a que cuando hay traspiés tan fuertes como el que hubo el 4 de septiembre, nosotros salgamos con la caricatura de que día y el consumismo, el individualismo, los falsos pobres. Me opongo absolutamente a eso, absolutamente. Uh-huh. Eso está muy lejano al pensamiento de la acción de Recabarren, y está muy lejano el pensamiento de la acción de Marx, de Lenin y de los luchadoras y luchadores que han girado por la historia de nuestro país y del planeta desde posiciones de izquierda.
Juan Andrés Lagos, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior, Carabineros, en general el gobierno, hace algunos días difundió sus acciones en contra de la delincuencia y el crimen organizado. Ayer jueves el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un llamado a todos los sectores políticos y dijo especialmente al mío, al propio, a no tener mezquindades en recuperar la seguridad en el país, asegurando que no es una cuestión ideológica, sino que en muchos casos de supervivencia. ¿Cómo valora usted o califica respecto a lo que dicen incluso los parlamentarios de la UDI, que el plan que ha presentado el gobierno y que lo está actualizando constantemente, no alcanza las expectativas o no sirve? ¿Qué mirada tiene al respecto sobre el llamado presidencial y el trabajo del gobierno en estas materias?
Sergio, mire, yo también, y no por falsa modestia, pero es que las cosas también requieren darle mayor credibilidad a lo que se plantea, pues. Yo por lo menos vengo hace bastante años, me recuerdo que incluso le vuelvo a comentar, en la primera red de la radio no me decían eso, pero los panelistas del primer caso donde participé, gente de otros sectores, finalmente reconocieron, pero qué extraño que un comunista como tú, y lo decían en a sonido abierto, esté preocupado de estos temas, decía, porque como que ustedes nunca se han preocupado de eso. Mira, yo no creo que sea tan cierto eso. Pero lo que sí le quiero decir es que si alguien a mí me dice que en seis meses, o siete u ocho, tenemos el nivel que tenemos de lo que es en rigor, objetivamente, el crimen organizado en Chile, el narcotráfico, el lavado de dinero, el robo de madera y otros flagelos más, la verdad es que o no conoce Chile, o no sé, nunca lo vio venir, o no sé dónde vive, o está manipulando, como lo hace la derecha y la oligarquía, manipulan brutalmente este tipo de cuestiones.
Es decir, esto viene de mucho atrás.
Eso es. O sea, yo creo que lo manipulan porque aquí ha habido más gobiernos de derecha. Este es el primer gobierno con signo de izquierda progresista, transformadora. Es el primero. No llevamos ni un año. Y tal como lo decía el subsecretario Monsalve el otro día, comparativamente, desde el punto de vista de los antecedentes concretos, lo que se demuestra es que nuestro gobierno ha tenido mucho más voluntad política en lo concreto de enfrentar estos flagelos. Falta, sin ninguna duda, yo creo que hay que todavía apretar mucho más el acelerador. Y hay que apretarlo fuerte, Sergio, o sea, los flagelos de los cuales estamos hablando son cosas que afectan al pueblo, a sus derechos humanos, a su seguridad mínima. Eso es. Y yo creo que sí, que efectivamente de repente en mi sector han habido algunas apreciaciones que yo no comparto, pero además no las comparto no por un tema de ideas, sino que porque creo que hay simplemente un diagnóstico muy equivocado, muy equivocado. Yo creo que necesitamos incluso en ese contexto apresurar más lo que significa la persecución al crimen organizado, uh-huh, al lavado de dinero. Ojo, lo insisto en este punto, se está trabajando fuerte y duro y se va a seguir en eso respecto del robo de madera en la escala que tiene en la octava región y en otras zonas. Y también hay que avanzar en superar esa herencia de protocolos y de cuestiones que se reflejan en la práctica respecto de un comportamiento que no tiene nada que ver con todo esto. Y me refiero concretamente, Sergio, al derecho a la ciudadanía legítimo y democrático a manifestarse y a protestar. Y que no tiene nada que ver con esto y que no tiene nada que ver con lo que hemos visto también como hechos delictuales en estos días, como el asalto a una farmacia familiar, el asalto a locales comerciales, ese tipo de cuestiones. Pero así también, como eso no tiene nada que ver, tampoco puede ser que a una colega, a una comunicadora, como Carolina Trejo, se le haya detenido el otro día en la Plaza de la Dignidad de una manera totalmente arbitraria. Mi solidaridad y la denuncia respecto de eso, porque tampoco es aceptable. Uh-huh. O sea, yo creo que en eso, a mí me parece que aquí, no voy a utilizar la frasecita esa que ya está tan agotada, ¿no? Esa del mascar chip, no sé cómo es la cosa, pero yo la voy a usar porque me carga además. Pero sí, lo que quiero decir es que no se oponen. El luchar frontal y directamente contra estos flagelos a tener un sistema de Estado que garantice y resguarde los derechos humanos y también impida las violaciones de derechos humanos desde el Estado, concretamente desde las policías o desde otras instituciones. Miren lo que ha pasado, Sergio. La gente de derecha puso en duda lo que dijo el presidente Boric. Y la Fiscalía Nacional no se demoró 24 horas en decir que hay centenares de denuncias que no llegan a buen puerto todavía en el marco del estallido respecto de agresiones, violaciones, abusos a mujeres. Uh-huh. Centenares. Y ahí se quedaron calladitas y calladitos. Ahí no dicen nada. Pero lo primero que dijeron fue que poco menos que el presidente Boric está inventando. Ese nivel es muy grave sostenerlo en el tiempo.
Juan Andrés Lagos, sacan entre telones lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos mucho, Juan Andrés, recibir este llamado, compartir con nuestras auditoras, auditores, lo que hay tras cada noticia en estos diversos y distintos temas políticos. Muchas gracias y que tenga un buen día.
Gracias, Sergio Estepo, y como siempre, un saludo muy fraternal a su gran trabajo, a su compromiso, a las compañeras y compañeros de la Radio Nuevo Mundo, que hacen harto empeño por seguir adelante con ese medio de comunicación.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, gracias a usted.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 21 de octubre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.